¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, estábamos terminando la vez pasada esta primera reflexión que tuvimos acerca de los placeres. O el placer, mejor. Y estábamos dando algunos puntos para recapitular. Entonces, ¿qué nos voy a retomar? Y dejamos ese capítulo concluir. Entonces, primeramente decíamos que el placer es un bien. No es un mal el placer, sino no lo buscaríamos. Y es un bien inmediato. Pero nos preguntábamos, ¿y por qué lo buscamos? Podríamos decir la finalidad. Es porque queremos ser felices y muchas veces confundimos el placer con la felicidad. Nos preguntábamos también, ¿sin el placer podemos ser felices? Nos preguntábamos también si es el placer que está al origen del actuar. Es decir, ¿qué es lo que nos mueve a actuar en la ética? ¿Será el placer? Decíamos, eso es más bien típico de los niños, ¿verdad? Según lo que comentaba Aristóteles. ¿Será lo típico también de una persona madura en actuar por el placer? Es lo que nos mueve. Veíamos también que hay varios tipos, si le podemos llamar así. Podemos distinguirlos en cuanto al objeto, pero también podemos distinguirlos en cuanto al sentido. El placer de ver no es lo mismo que el placer de sentir, o el placer de oler, etc. Veíamos, ligados al sentido, que hay un límite en el órgano que experimenta esa sensación. Y que también, según el órgano, sea alterado o no, cambiará la percepción de ese placer. Cuando estoy enfermo de gripa, se me antoja un caldito caliente. Cuando tengo mucho calor, se me antoja una coca de frío. Decíamos también que el placer es como un movimiento, como un proceso. Y distinguimos que en la felicidad es más bien hay una cierta estabilidad. Por ejemplo, esto lo vemos muy bien en las pasiones, ¿verdad? Las pasiones, su movimiento que sube, llega un clima y baja. Mientras que la felicidad es más bien algo estable. No puedo ser feliz estando en una montaña rusa todo el tiempo. O sea, la montaña rusa de las pasiones. Aquí también comentábamos que, diciendo que el placer es un bien, que un hombre insensible, pues no es humano, ¿verdad? Y nos cuestionábamos también si siempre estarían ligadas los placeres a una necesidad. ¿Se acuerdan? Decíamos, pues sí, hay una satisfacción, hay un placer de comer. Ya está la necesidad de alimentarnos, ¿no? Está el placer de saber, de conocer, de comprender. Y pues está la necesidad de comprender. Nos preguntábamos eso. Y por último veíamos que pues no todos los placeres son sensibles. Otro tipo de placeres. Veíamos que no quiere decir sensibles, sino ligados inmediatamente a un sentido. Hay otro tipo de placer, ¿verdad? Por ejemplo, mencionábamos el placer de ser generoso, el placer de hacer el bien, el placer de comprender. Que están ligados de una cierta manera a un sentido, o a varios sentidos, pero no directamente a uno, ¿verdad? Como el ver a un orden. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Bueno, vamos a ver el libro 2, la introducción que hace Aristóteles. Entonces ya vamos a empezar a hablar sobre la virtud. Y vamos a ver, lo primero que hace Aristóteles es distinguir, hay varios tipos de virtudes. Virtudes intelectuales y virtudes morales.
Dice así, existen pues dos tipos de virtud, la virtud intelectual y la virtud moral. Acá empezamos por una distinción de la que no habíamos hablado, ¿verdad? Hasta ahora nos habíamos centrado en el hecho de que la virtud pues es el bien actuar, el actuar bien, actuar según la recta razón. Pero aquí Aristóteles comienza situando, bueno, pues es que cuando hablamos de virtud tenemos que hablar de dos tipos, las que son intelectuales y las que son morales. La primera, es decir, las intelectuales, deben su nacimiento y desarrollo sobre todo a la enseñanza, por lo que requieren de experiencia y de tiempo. Las primeras, las virtudes intelectuales, tienen su nacimiento y desarrollo en la enseñanza, por lo cual requieren experiencia y tiempo. Vamos a apuntarlo aquí.
Mientras que las virtudes morales, es decir, las segundas, son el resultado de la costumbre. ¿De dónde vienen las virtudes morales? De una costumbre. Ahí viene también la palabra ética, de costumbre. De la cual ha tomado su nombre. Entonces está haciendo alusión moral. ¿De dónde viene la virtud moral? pues de la costumbre, y de ahí de hecho se dice ético. De esto se desprende, sin lugar a duda, que ninguna de las virtudes morales surge en nosotros naturalmente, puesto que nada de lo que es por naturaleza puede modificarse por la costumbre. Bueno, antes de pasar a eso. Entonces, esas virtudes virtudes intelectuales. ¿Qué serán esas virtudes intelectuales? Vamos a intentar verlas más adelante, cuando empecemos a hablar de la recta razón. Y esto lo tratará Aristóteles en el libro 6 de la Ética Nicomáquea, sobre todo en los capítulos 3 y siguientes. Y distingue, son 5 las virtudes intelectuales. Y él dice, primero que nada, la ciencia. La ciencia es una virtud intelectual para Aristóteles. Platón habla también de eso, ¿verdad? ¿Lo vieron con José? ¿O
no? No, eso es lo que vimos con José.
Esas virtudes intelectuales. Las de Aristóteles.
Ok, la ciencia, entonces, ¿cuál sigue?
El arte.
El arte. ¿Cuál sigue?
Prudencia.
¿Y luego?
Sabiduría.
Sí. ¿Y luego?
Ciencia, arte, prudencia, sabiduría. Bueno, aquí lo llaman como intuición.
Empecemos pues desde el principio, tratando estas virtudes de su origen. Primero, estableceremos que son 5 las virtudes por las cuales, afirmando o negando, el alma alcanza la verdad. El arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y la intuición. ¿Entendimiento? Dice.
Muy bien, pero les digo, trataremos más adelante. De hecho, si ya lo vieron con José, a lo mejor pasaremos más por encima. Muy bien, entonces ahora la investigación se va a centrar en las virtudes morales. Esas que se adquieren por la costumbre. Y lo primero que afirma Aristóteles, vamos a subrayar 5 puntitos. Lo primero que afirma Aristóteles sobre estas virtudes, que serán objeto de nuestra búsqueda, es que no se adquieren, o más bien no nacemos con ellas, vamos a ponerlo así. No nacemos con ellas.
¿Las morales?
Sí, ni las intelectuales. Pero ahorita estamos hablando de las morales.
Morales.
De esto se desprende sin lugar a duda que ninguna de las virtudes morales surge en nosotros naturalmente. Sí, o sea, como un árbol naturalmente da sus hojas, sus flores, todo eso. Pues en el hombre parece que no. Naturalmente no sale la virtud.
La bondad.
Será una virtud la bondad. Por ejemplo, es que estaba tratando de hacer un ejemplo en algo físico. Por ejemplo. No sé, una mujer que tiene un cabello extraordinario. Pero así lo tiene, así le viene por naturaleza. Será virtuoso su cabello. O sea, a lo mejor es virtuoso, pero no le viene porque la ha adquirido, sino porque así es.
Pero es virtuoso.
No, estoy tomando una comparación. En el actual, usted dice la bondad.
¿Verdad? Desde niños somos bondadosos. No todos somos.
No,
todos.
Pero es viene por enseñanza, ¿no? Por imitación.
Pues ahí estamos entrando ya en el análisis. La bondad será una virtud. ¿La bondad en qué sentido? ¿En hacer el bien?
Sí.
Pues hay muchos niños que se confiesan. Naceremos virtuosos. Naceremos prudentes, justos, buenos. ¿Existirá una virtud que se llame la bondad?
Puede ser bueno, es una virtud.
Pero por eso digo, describa en qué sentido bueno.
Es que hay niños que ven a otros niños que a lo mejor no tienen un juguete y les regalan.
Generoso, que la generosidad es una virtud, pero la bondad será una virtud. La benevolencia quiere decir, tiene la virtud de la bondad, o será más bien que se ha hecho bueno porque hace actos bondadosos, actos generosos, actos justos, actos prudentes. ¿No, esa bondad no será el resultado de muchas virtudes, de muchas disposiciones? Esa bondad es como una capacidad, una facilidad para hacer cosas buenas por el prójimo. No sé, pues estoy tratando de explicitar lo que usted está diciendo. Pero esa bondad, ¿será una virtud o será más bien resultado de muchas virtudes, de muchos actos? Eso no quiere decir, esta afirmación no quiere decir que naturalmente nacemos malos, ¿no?
No.
A lo mejor ahí está la confusión. O sea, no es que naturalmente salgamos, nazcamos malos y tenemos que hacernos buenos. Pero no nacemos con esa disposición. Bueno, disposición sí, pero no nacemos con esa capacidad. Si no, los niños no necesitarían ir a la escuela, no necesitarían a los padres para educarlos. Si todo niño naciera del seno de su madre ya virtuoso, pues qué padre, ¿eh? Qué fácil sería ser papá.
Pero es algo que a lo mejor, o sea, se tiene en, la, en el bebé, en el niño, en la persona, pero hay que guiarle, ¿no?
Eso sí,
hay también. Que despertarlo. Es a lo que yo me refiero, o sea, que pues ya traemos eso, hombre, nada más hay que despertarlo.
Bueno, la segunda afirmación que va a hacer Aristóteles, no nacemos con él, o sea, no nacemos con esas virtudes, pero tampoco esas virtudes van en contra de la naturaleza, fíjense lo que dice. Ninguna de las virtudes morales surge en nosotros naturalmente, puesto que nada de lo que es por naturaleza puede modificarse por costumbre. ¿Se entiende? No, otra vez.
Nada de lo que es por naturaleza.
Ahí va. Ninguna de las virtudes morales surge en nosotros naturalmente, puesto que nada de lo que es por naturaleza puede modificarse por la costumbre. Y luego tomo un ejemplo muy curioso, porque agarra el ejemplo de una piedra y de un fuego. Dice, así por ejemplo, la piedra que naturalmente tiende a caer, por ejemplo el cañón, tiende a caer, no por aventarlo muchas veces para arriba, va a aprender a irse para arriba. Dice, la naturaleza está así. Lo puedo aventar miles de veces y siempre va a ser igual. No puedo por la costumbre modificar algo que por la naturaleza está hecho.
Pero es un ser
inanimado. Exacto, sí. O sea, pero es muy interesante el fuego. Ahí va. Y luego dice, un segundo ejemplo. Ni el fuego podría ir hacia abajo. Por mucho que le sopla el fuego, pues no puede irse para abajo. Vaya hacia arriba. Es muy interesante porque son ejemplos de elementos naturales. No son ejemplos de seres espirituales, pero son ejemplos de objetos naturales. El fuego naturalmente va hacia arriba. Las piedras naturalmente van hacia abajo. El río, por mucho que queremos desviarlo, río Santa Catarina, ¡pum! Otra vez viene el agua y se lleva todo. Pues por la costumbre, ni modo que le enseñemos el agua por aquí, por aquí, por aquí. Pues el agua va a agarrar y va a irse según su naturaleza. Y es muy interesante porque, pues sí, en el hombre tenemos esa naturaleza. No es por mucho que me acostumbre a respirar cada 10 minutos que voy a lograrlo. Respiro 10 minutos a ver si me acostumbro. Pues no, no se va a poder. ¿Por qué? Naturalmente existe eso.
Todas las personas que tardan en respirar 5 minutos ya lo tienen por naturaleza.
Yo creo que se puede estirar. Yo creo que se puede estirar. Sí. Se pueden estirar ciertas capacidades. Así como hay personas, gimnastas, que pueden hacer acrobacias increíbles. Pero la mayor parte de los hombres no pueden, porque hay una cierta capacidad que sí, algunos sí lo tienen.
¿Habrá una lista de virtudes morales?
Sí,
como lo hay de
la, sí, la vamos a ver después. Bueno, entonces estamos viendo, no nacemos con ellas. Pues qué padre, ¿verdad? Qué bien. O sea, podemos desculpabilizarnos.
Justificarnos.
No, justificarnos no. Pero desculpabilizarnos, sí es cierto. Todos tenemos que adquirir las virtudes humanas, las virtudes morales. Pero entonces la segunda afirmación que dice Aristóteles, sí es cierto, no es que no vengamos con ellas de la naturaleza, pero tampoco van en contra de ella. Ah, eso es bien importante. Dice, las virtudes no se producen en nosotros ni por naturaleza, ni contra la naturaleza. No se produce contra la naturaleza. O sea, el ser virtuoso no sería ser inhumano. Me acuerdo mucho de alguien que me decía, no, pero es que me quieren cambiar mi modo de ser. Me quieren cambiar mi manera de vivir. Ser virtuoso, aprender a ser virtuoso, ¿será cambiar su manera de vivir, de ser? Pues sí, pero para algo bueno, para algo mejor. Así como ser vicioso también es cambiar su manera de ver y de vivir. Entonces la virtud no nace en nosotros por naturaleza, pero tampoco va en contra de la naturaleza. O sea que una virtud que va en contra de la naturaleza nunca podrá ser una virtud.
Y tampoco se podrá aprender. ¿Me explico? No. Por ejemplo, a una piedra enseñarle a ir hacia arriba, pues nunca será una virtud. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. ¿Me explico? Y pues, sobre todo porque no lo puede hacer. Lo curioso son los animales, ¿verdad? Que adiestramos. Los elefantes del circo, así. O las focas que aprenden a aplaudir. ¿Será virtuoso eso para ellos?
Pero no me encontré su naturaleza.
Pues sí.
A lo mejor de su libertad, sí.
¿Será en contra de su naturaleza que las focas aplaudan?
No.
¿O que los elefantes caminen en dos patas?
¿Dibujan?
¿Dibujan? ¿De verdad?
Sí.
¡Qué loco!
Por ejemplo, otro ejemplo que podemos tomar, pues, no ve en contra de la naturaleza del hombre que pueda ser clavadista, pues, seriesta.
Eso es el arte, sí.
Eso no ve en contra de la
pues no es un actuar moral, será un actuar
intelectual.
No intelectual, sino más bien un actuar del arte, de porque hay un arte de echarse clavados, ¿no?
Es una virtud, ¿no?
Por eso el arte será análogo a la virtud, pero no es lo mismo. Así como el carpintero aprende a ser buen carpintero, también el hombre aprende a ser buen hombre a través de las virtudes morales. ¿Qué? ¿El arte?
Sí.
Sí, sí, por eso es justamente. El hábitus será el análogo en el arte, en el trabajo, a la virtud en el moral. ¿Se entienden eso o no? El hábitus será el análogo a la virtud en lo moral. Por ejemplo, un buen trabajador es alguien que tiene un hábitus. Un buen cocinero pues hace algo bien rápido, sencillo, sabroso. La virtud será esa excelencia en el actuar moral. Esa capacidad, esa estabilidad, esa disposición estable, dice Aristóteles, para actuar bien con respecto a lo moral. Muy bien. Entonces, la virtud primero no nace por naturaleza, pero tampoco va en contra de ella. Seguimos adelante. O sea que las virtudes no se producen en nosotros ni por naturaleza, ni contra la naturaleza, sino que nosotros, que naturalmente podemos recibirlas, ven, hay una disposición. Las perfeccionamos mediante la costumbre. ¿Por qué la piedra nunca podrá ser virtuosa? Porque no tiene la disposición a ser virtuosa. Una piedra nunca podrá ser justa. ¿Por qué? Porque no tiene una disposición. Por eso no van en contra de la naturaleza. Podríamos preguntarnos, ¿todos los hombres tienen la disposición a ser virtuosos o no? ¿Sí?
O sea, Jesús dice, pero cuando
quieren. ¿Todos los hombres tendrán la disposición a ser virtuosos?
Tenemos la capacidad, pero muchas veces no la queremos desarrollar.
Pues precisamente en eso consistirá ser el ser humano. Pues sí, el ser humano por sí tendría normalmente la capacidad de ser virtuoso, pero la desarrolla. Dice, la siguiente afirmación es con respecto a la manera de adquirirlas. Entonces ya llevamos dos pequeñas afirmaciones. La tercera es con respecto a la manera de adquirirla. Dice, bueno, una capacidad normalmente no se adquiere por el ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, es porque tengo un ojo que puedo ver y no al revés. No es porque vea mucho que voy a tener un ojo, sino al revés. ¿Me explico? Normalmente está primero la capacidad y después está el acto. El acto de ver. Porque tengo un ojo puedo ver. Porque tengo una mente puedo pensar. Porque tengo pies puedo caminar. Sin embargo, con la virtud no pasa así.
Es al revés.
Primero se ejerce el acto y después se adquiere la capacidad. Es decir, ¿cómo me vuelvo prudente? ¿Cómo me vuelvo temperante? Moderado. Pues haciendo actos de moderación. Primero el acto y después se adquiere, a través del ejercicio del acto se adquiere la capacidad. Vamos a leer lo que dice. Primero adquirimos como capacidades todo lo que nos da la naturaleza. Y luego lo traducimos en actividades, como se manifiestan los sentidos. No con mucho oír adquirimos las facultades sensibles. O sea que es porque ya las tenemos que podemos utilizarlas. Y no por el contrario, que las tenemos porque las usamos. Lo que les decía. No es por mucho intentar oír que oímos. Pues no. En cambio, adquirimos las virtudes como resultado de habernos ejercido primero en ellas. Igual que como pasa también en las artes y los oficios, donde todo lo que hemos de hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciendo. Por ejemplo, llegamos a ser arquitectos construyendo, citaristas tocando la cita. Pues está bastante claro. Como es algo práctico, pues solo se adquiere ejerciendo. Pero, justamente, ¿cómo puedo hacer un acto prudente si no soy prudente? ¿Cómo puedo hacer un acto moderado si no soy moderado? Por eso dirá Aristóteles, no es que con una sola ocasión que ya tenemos la virtud. Haber hecho un acto de moderación frente al pastel que me gusta mucho, no es ser ya virtuoso. No. Hacer un acto prudente no es ser ya prudente. ¿Me explico? La virtud es mucho más que un solo acto. ¿Cuántas veces, cuántos actos tendré que hacer para adquirir la virtud? Pues depende, ¿no? Depende. No para todos será igual, todas las virtudes. Hasta crear en mí un hábitus. ¿Ven? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas sillas tiene que hacer el fabricante de sillas para que le salgan bien? ¿Cuántas veces tenemos que hacer arroz para que ya nos salga bien? Pues dependerá, algunos muy rápido, algunos más difícil, ¿no? Un hábitus, es decir, una disposición. Es lo que llamamos virtud. Hasta crear en mí un hábitus. Y lo pongo entre comillas porque es en comparación al arte. En moral no decimos que es un hábitus, decimos que es una virtud. Pero se nos facilita más comprender a través del arte. ¿Cuántas sillas tendré que hacer? Pues como por ejemplo estamos en la primaria, ¿verdad? Tienes que hacer 10 planas de bolitas hasta que salgan redonditas. Y tienes que hacerlas. Y no es porque hagas una bolita que ya eres dibujante, ¿no? Estás aprendiendo a ser dibujante, pero tienes que hacerlo. Entonces decimos con la virtud, primero, la virtud se adquiere a través del ejercicio del acto.
Padre, la virtud, perdón, la oración es una virtud moral.
Es algo práctico. Por lo tanto, ¿cómo aprendo a hacer oración?
Orando.
¿Cómo aprendió a nadar?
Pues echándose el agua.
Nadando. Así nos volvemos justos mediante actos de justicia y moderados mediante actos de templanza y valientes realizando actos de valor. Si cada vez que sale un monstruo me voy corriendo, nunca seré valiente. Como queda atestiguado con lo que pasa en las ciudades. Fíjense,
ojalá fuera así,
donde los legisladores vuelven buenos a los ciudadanos haciéndolos adquirir ciertos hábitos. ¿Cómo debería gobernar un buen gobernador? Haciendo que sean buenos sus ciudadanos. ¿Y cómo? Pues haciendo actos buenos. Y en esto consiste la intención de todo legislador, ojalá se pueda. Y los que no hacen bien esto se equivocan, pues en ello radica la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno. ¿En qué radica la diferencia entre un buen gobierno y uno mal? Pues en que unos ayudan a su gente, a sus ciudadanos, a ser buenos y otros no. Además de esto, la siguiente afirmación: toda virtud y también todo arte nace y se distingue por las y se destruye por las mismas causas y los mismos medios. ¿Entienden eso? Toda virtud nace y se destruye por lo mismo. ¿Cómo dijimos que nace la virtud?
Pues,
¿y dice Aristóteles? Pues de la misma manera se destruye.
O sea, haciendo el acto contrario.
¿Haciendo qué?
El acto contrario.
Y luego citará, dirá, ¿cómo distinguimos un buen citarista de un mal citarista? Pues en que uno hace actos buenos, toca buena música, y el otro hace actos buenos. Pero es a través del actuar. Toda virtud y también todo arte, porque es igual. ¿Cómo haces malas mesas? Haciendo malas mesas. ¿Cómo haces mala comida? Pues haciendo mala comida.
Pero ahí no creo que te puedas quedar mal siempre. Bueno, en el arte.
¿Sí?
¿Me explico? Sí, porque digo, yo supongo que entre muchas mesas malas, dices, oye, que estoy haciendo mal, empiezas a indagar, ¿no? Por dónde no, porque no salga la mesa. Por eso digo, en el arte.
Pero no es solo por el indagarse y darse cuenta que estás haciendo malas mesas que ya sabrás hacer buenas mesas.
Por eso, pero de tanto echar a perder, como dicen, dices, echando a perder siempre. Yo pienso que ahí en el nivel del arte no siempre te puedes quedar
no siempre
como mal.
Porque no, como dicen, o sea, hay cosas
Juan.
Que
se parece, pero no es igual.
Pero sí, en el actor moral sí.
Pero si le vale a la persona también a...
Justamente, ahí estás impidiendo adquirir la virtud. Dice, ay, ¿cómo salga?
¿Cómo salga?
O sea, no es por darte cuenta que, porque ahí te das cuenta, ¿cómo salga? Sabes que está mal hecho, pero no lo quieres hacer mejor. No haces lo que está de tu parte para que salga mejor.
¿Y cuando dejas de asistir?
¿No? ¿Cuando dejas de asistir?
Sí, o sea, que estás intentando y no sale a la perfección, se puede decir. Ajá. Y ya me jodiste.
Falta de fuerza, de irascible. Irascible. El irascible es, bueno, el concupiscible. Creo que es con ese sen.
Sí.
El irascible y el concupiscible son con respecto a bienes, pero bienes inmediatos o bienes lejanos. ¿Ven? Por ejemplo, ¿se siente eso?
Sí, ya lo habíamos visto.
Es decir, el cuando alguien se desanima muy fácilmente, es porque falta algo que, exacto, que le haga conquistar lo que es difícil.
Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una mesa, o sea, pero mi intención es que salga bien, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta.
Y te hartas y dices, ah, todo.
No, pero bueno, no me estoy
dando por vencido.
Es una virtud.
Claro, perseverar.
Es, o sea, entra lo que es la ira sin vida.
Sí. Es decir, es esa fuerza que te hace alcanzar algo difícil.
Entonces, la actitud, como dijo Jesús, de que bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, no porque me gusta, porque lo quiero hacer.
Ah, pues ahí no será virtuoso, ¿verdad?
Por eso, o sea, ahí sería...
En el arte, en todo caso, Pues de hecho sí, hay gente, por ejemplo, que pinta súper bien y que no tiene ganas de hacerlo, pero lo pinta y ya, así porque ya se acabó, ¿verdad? Como que le están poniendo mucho gorro. Me hizo pensar a la mujer esta que le dice, hazme justicia, ¿verdad? Y hace un acto de justicia porque está poniendo gorro, el evangelio del domingo pasado. En el arte, pues ya tiene el hábito, ya tiene esa disposición. Un buen artista puede hacer un cuadro bien y rápido, de manera excelente, pero no muchas veces porque le nazca. En la virtud moral será igual. ¿Ven? Porque el arte de una cierta manera puede distinguirse de mi vida. Yo puedo pintar cosas muy bonitas, pero hacer un mugrero de hombre, ¿verdad? En la virtud moral no es igual, porque la virtud es mi vida en concreto. No, creo que la confundí más.
Sí, porque estamos hablando de, o sea, pues el arte va en intelectual.
Exacto. Entonces puede estar como separado de mi vida, sí, de una cierta manera. Puedo ser muy buen artista, pero puedo ser muy malo. Mientras que la virtud moral, pues no, no se puede. Porque es mi vida concreta, es mi actual moral. Pero entonces decíamos, los mismos actos, lo mismo que hace que una virtud nazca, puede hacer que se destruya. ¿Cómo pierdo la virtud? Haciendo actos malos. ¿Cómo gano la virtud? Haciendo actos buenos. Y les leo lo que dice Aristóteles. Toda virtud y todo arte nacen y se destruyen por las mismas cosas y los mismos medios. Tanto los buenos como los malos citaristas son producto del acto de tañer la cítara. Los buenos músicos y los malos músicos, ¿cómo se resultaron? Pues haciendo música. Pero uno es bueno. Y de manera análoga, los arquitectos y todos los demás artesanos son buenos arquitectos construyendo bien. Y construyendo mal serán malos. De más estarían los maestros si esto no fuera así, ya que todos serían buenos o malos artífices desde nacimiento. Y al final terminará con una frase muy importante, ¿no? Por eso es bien importante desde la adolescencia, desde la juventud, que se enseñe a los jóvenes a hacer cosas buenas. Sí. Bueno, me voy a afinar. Entonces, cuarta afirmación es eso: que lo mismo que hace y que destruye en nosotros la virtud, pues son los actos. Hacer cosas buenas, hacer cosas malas, ahí está toda la diferencia. Última afirmación: exactamente lo mismo acontece en el caso de las virtudes. Seremos justos o injustos según la conducta. Bueno, esto es parte de la anterior. Según la conducta que tengamos en la relación con los hombres. Y según cómo nos comportemos ante los peligros, esto es, que nos acostumbremos a mostrarnos temerosos u osados, seremos valientes o cobardes. Y de igual modo en las pasiones, trátese de apetitos o de ira, según el modo en que se conduzcan con respecto a ellos, unos serán moderados y apacibles, y otros desenfrenados y violentos. Ahora sí, última afirmación. En una palabra, los modos de ser nacen de los actos semejantes. Los modos de ser nacen de los actos semejantes.
¿Semejantes a la virtud?
No, semejantes al modo de ser. Por ejemplo,
modo de ser se refiere ahí a nuestro
modo de ser. Sí. Por ejemplo, alguien que es iracundo.
¿Qué es iracundo?
De ira, enojantos. ¿De dónde le viene? Pues el hecho que se enoja tanto veces, ¿verdad?
¿Sí me explico?
Alguien que es bien comelón. ¿De dónde le viene? Pues que come todo el tiempo.
Padre, pero hay personas que se enojan más rápido que otras, entonces sería su temperamento.
Precisamente, pero el temperamento lo recibimos de afuera, así como que, sí soy.
No, ya lo
traigo. O yo lo voy formando, ya me llegó así de herencia.
Es que ya lo traes.
¿Será así?
Porque si es algo de lo que genéticamente traes, sí, pero ya es tu personalidad, decides seguir con esos patrones de vida.
Sí, muy bien, ahorita regresamos a eso para terminar. Entonces, acabo de leer esto que dice: los modos de ser nacen de los actos semejantes, por lo que es necesario entonces realizar determinados actos, ya que los hábitos se conforman a su diferente condición. De aquí que adquirir desde la adolescencia estos o aquellos hábitos tengan poca importancia, por el contrario, tienen muchísima, si no total. La educación. El sentido de la educación, pues, es hacer que el joven se vuelva bueno. ¿Cómo? Haciendo lo que hagan tus buenos. Entonces, muy bien, esa pregunta está, y bueno, ese modo de ser, el temperamento que llamamos, ¿verdad? Pues entonces me cae de encima, porque así salí, que ya no tengo remedio. Pues no lo creo. Aristóteles, al contrario, dirá que no. El modo de ser dependerá en mucho de mí. En parte también de la educación. Sí, es cierto que hay algo, yo no diría genético, pero hay algo que me viene de mi contexto. Si en mi familia todos son borrachos, pues yo tendré una disposición a ser borracho, ¿no? Si en mi familia todos son bien maldicientes, pues yo tendré una disposición a ser maldiciente. Si en mi familia todos son muy cariñosos, tendré una disposición a ser. Pero esa disposición le llamamos el condicionamiento. No será más que una disposición, ¿no? Sí, es cierto, a veces será más difícil ser virtuoso saliendo de un medio donde no es para nada virtuoso. Será más difícil, pero pues tendrá más mérito. Ser virtuoso saliendo de una familia donde pues no hay ninguna disposición a la virtud será más difícil, pero será más meritorio. Será más grande la satisfacción, de una cierta manera. Entonces, ese temperamento.
Padre, ¿puedo hacer un comentario?
Sí. Rápido, porque ya nos tenemos que acabar.
Pues es que yo estoy de acuerdo con los temperamentos.
¿Es decir?
De que pues uno ya los trae genéticamente.
¿No está de acuerdo con eso?
No. De que yo digo que si uno ya los trae.
Ah.
Y que es difícil trabajarlos. A lo mejor los puedes trabajar, pero no los puedes cambiar por completo.
Por completo. Pues es que si no sería en vano lo que estamos tratando de estudiar, ¿verdad? Si no podemos adquirir la virtud por una elección, pues entonces mejor que cada quien sea como sea y ya.
Quisiera hacer una distinción psicológica. Hay algo que es el carácter y otro el temperamento.
Es decir,
el carácter es como lo dice Chuy. Nosotros ya venimos formaditos. Pero el temperamento es lo que dice usted.
Es decir,
que no viene del... Tiene mucho que ver el condicionamiento, pero también tiene que ver la disposición. O sea, siendo enojón es como muy así. Es lo que usted está diciendo y es lo que Chuy está diciendo. El carácter y el temperamento.
Sí. El temperamento... Yo recuerdo que lo vi en alguna clase. El temperamento es lo que ya traemos como disposición, y el carácter es lo que se puede de alguna manera formar. Sí, y entonces algunos que son irascibles, pero como dice Aristóteles, no justo a buscar el justo medio entre el exceso y el defecto. Algunos que son muy tranquilos, pues igual tienen que esforzarse por ser un poco más, buscar más flexibilidad, ¿no? Los pasivos
son
muy activos a la forma de
acción. Sí. Por eso yo digo, no sé si podemos decir que viene de algo de la genética, ¿verdad? El que sea yo iracundo o el que sea, no sé qué, comelón. Pero, en todo caso, sí hay algo de mí, de lo que soy, que me viene de mi contexto. Es lo que llamamos el condicionamiento, ¿verdad? Pero yo diría que la mayor parte de lo que yo soy normalmente depende de lo que yo puedo hacer.
De lo que quiero ser.
De lo que quiero ser, de lo que me enseñaron, de lo que quiero ser, etc. ¿Me explico? Si no, pues no hay autonomía. Si no, no hay capacidad de ser quien soy. Seré producto de mi herencia y de mi condición. Y pues no. Precisamente esa es la buena noticia, ¿verdad? Que yo puedo, de cierta manera, pues ser libre de todo eso. Que les digo, en algunas cosas será más difícil para algunos que para otros, porque hay una disposición contraria. Pero esa disposición es una disposición, no es algo que pueda determinar.
Es por decir, ir en contra de su naturaleza, por decir, o sea, es este, o sea, yo nací con esos caracteres y este, y al no aceptar este, el cómo soy, o sea, quiero cambiar, es ir en contra.
Pues por eso, entonces no sería una virtud. Si va en contra de la naturaleza, no sería virtuoso. Ya tenemos que parar. Pero seguimos con eso la próxima vez. Si quieren, pueden releer para la próxima el capítulo 1 del libro 2, por favor.